Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos al 22º programa de Nostre Sport. Hoy estamos cargados de noticias, como siempre. Tenemos un invitado especial que ahora presentaremos en breve. Pero bueno, vamos a empezar con las presentaciones y en primer lugar presentaré a mi amigo y compañero Jorge Yepes.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un programa más, el 22 ya de Nostre Sport.
Y bueno, tengo aquí a mi izquierda un nuevo invitado, a Antonio Pascual, que también nos vendrá a hablar al final del programa de su proyecto con la UPV, Motor UPV. Y bueno, también ha comentado el Valencia, valencianista hasta la médula. Antonio, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Sí, valencianista hasta la médula y nada, vengo aquí a apoyaros y a dar un programa más, a ver si todo sale bien. Y nada, con nuestro Valencia a muerte.
A ver si hay suerte, que bueno, ahora hablaremos de Adrián Márquez Valía. Empezamos.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@NostreSport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostre Sport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Sin historia precedente, vamos a cambiar el orden de los factores y vamos a hablar primero de nuestra sección de deporte federado y comentar una serie de cosillas.
Sección patrocinada por segurosdeportivos.es y MGC Mutua.
Tenemos hoy al teléfono a Juan Bautista Romero, que es el presidente de la Federación de Remo de la Comunidad Valenciana. Buenas tardes, Juan Bautista.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bien, muy bien. Pues la verdad que teníamos ganas de hablar contigo. La semana pasada al final no pudo ser, pero bueno, queríamos que nos comentaras un poco y brevemente para que toda la gente sepa sobre este deporte, algo muy exótico. La verdad que el remo es algo muy exótico, y que nos comentes un poco las ventajas que tiene el estar federado, las actividades que realizáis, etcétera.
Bueno, exótico tampoco tanto. La verdad que el remo en la Comunidad Valenciana es un deporte que tiene mucha tradición. Lo que pasa es que desgraciadamente es poco conocido. Sobre todo en la provincia de Alicante hay mucha tradición de remo en banco fijo, de remo tradicional. Y aquí en la provincia de Valencia, poco a poco, en los últimos 15 años hemos empezado a subir. Entonces sí que tenemos cada vez más actividad.
Y perdón, continúa.
Sí, nada, te iba a contar que las actividades principales de la federación son la organización de competiciones, en colaboración con todos los clubes de remo de la comunidad. Entonces se organizan regatas de remo desde Gandía hasta Torrevieja ahora mismo. Y luego aparte, pues que todas las actividades de promoción del remo, ahora mismo estamos apostando muy fuerte por la promoción del remo en Valencia capital. Estamos en la Marina Real Juan Carlos I, donde tenemos una escuela de remo.
Bueno, buenas, Juan, soy Jorge Yepes, que soy colaborador aquí del programa. Quería hacer una pregunta. Tú has hablado de que, bueno, estáis promocionando aquí en Valencia lo que es el remo y tal, a base de federación. ¿Has notado una mayor afluencia de gente federada? O sea, ¿se federan más y de qué edad?
Bueno, ahora mismo en Valencia la actividad que se hace principalmente, aunque hay un club, que es el club de la Universidad Universitario Polideportivo de Valencia, es el heredero del antiguo Club Deportivo Universidad Politécnica, en la escuela de la federación que estamos organizando en la Marina. Ahora mismo la actividad que tenemos es solamente de clases, solamente de cursos, iniciación, y estamos empezando ya a lanzar la actividad de remo continuado. Entonces, todo el mundo que acude a la Marina a aprender a remar con nosotros, evidentemente está federado, claro, forma parte de la federación.
Y nos gustaría saber también, para que un poco nuestros oyentes lo sepan y estén al corriente, ¿qué ventajas tiene el estar federado a practicar el remo, por ejemplo, más como afición o a nivel más amateur?
Bueno, nosotros distinguimos no solo lo que es la licencia federativa de competición, que te habilita para participar de forma libre en todas las competiciones que se hacen a nivel nacional, porque ahora mismo ya tenemos licencia única. También distinguimos la licencia federativa de no competitivo. Entonces, claro, pues como mínimo tienes no solo acceso a la estructura de la federación, cuando sea la competición, sino también al seguro obligatorio deportivo, que bueno, pues algo de ventaja te da a la hora de practicar deporte, aunque sea por tu cuenta.
Y por último, para concluir, me gustaría que nos comentaras qué proyectos tenéis para un futuro próximo, qué esperáis de este año que ha entrado hace poco, y si tenéis algún proyecto a largo plazo y demás.
Bueno, el proyecto, bueno, tenemos muchos proyectos en la cabeza porque nuestra federación, gracias a Dios, una federación que se mueve mucho. Tenemos entre ellos proyectos de tecnológicos en cuanto a la organización de competiciones, porque hasta ahora pues funcionamos de una manera bastante, no voy a decir primitiva, pero bueno, andar por casa. También estamos empezando a colaborar con otras federaciones de deportes náuticos, incluso para organizar competiciones conjuntas. La verdad que pensamos que eso es el futuro. Aquí en la Comunidad Valenciana tenemos muchos kilómetros de mar, pero desgraciadamente la población en general le cuesta acercarse al mar. Entonces queremos empezar a hacer muchas campañas de promoción para que los valencianos se vayan acercando al mar, que es una pena que no se practique más deporte náutico en esta comunidad.
Sí, la verdad es que sí, que es una pena que teniendo todos los recursos naturales que tenemos no podamos aprovecharlos. Pues Juan, ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros. Esperemos que todos los proyectos se cumplan y mucha suerte para el futuro.
Muchas gracias, a vuestra disposición cuando queráis.
De acuerdo, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Sección patrocinada por segurosdeportivos.es y MGC Mutua.
Bueno, ya hemos concluido con el tema del deporte federado, que normalmente es la sección última, pero esta vez hemos cambiado un poco el orden. Y bueno, vamos a empezar ya, como siempre, a hablar de la Liga, jornada 32, y vamos con los resultados de la jornada, Jorge.
Pues sí, vamos con los resultados de la jornada 32. Ahora mismo estamos, recuerden que quedan 7 jornadas, 6 jornadas de nada, porque son nada. Y bueno, vamos con los resultados. Empezamos con el viernes, que jugó el Granada frente al Málaga, se saldó ese partido con un 0-0. Y el Madrid 4, Eibar 0, Español 1, Atlético 3, Real Sociedad 1, Barcelona 0, Real Betis 1, Levante 0, Sporting 0, Celta 1, Valencia 2, Sevilla 1, Villarreal 2, Getafe 0, Atlético 1, Rayo 0 y Deportivo 1, Las Palmas 3.
¿Clasificación cómo la tenemos?
Pues la clasificación la tenemos de la siguiente manera. Continúa el Barcelona el líder, aunque bastante apretado por Atlético y ahora mismo también Real Madrid, que se colocan a 3 y a 4 puntos respectivamente. El Villarreal continúa en tierra de nadie en cuarta posición, cerrando Champions League con 60 puntos. Celta, Atlético y Sevilla, que recordemos que el séptimo entraría en Europa League, cierran esa zona Europa League con 52, 51 y 48 puntos respectivamente. Y los otros equipos valencianos que están fuera de esa zona son el Valencia, que está decimocuarto, que coge aire después de la victoria frente al Sevilla con 37 puntos y se aleja ahora mismo a 9 del descenso, y el Levante, que con la derrota frente al Betis pues se hunde más todavía y se queda todavía a 5 puntos de la salvación.
Que el Levante ha habido esta semana polémica con lo de la salida nocturna de Fedal, de Simao y compañía.
Ha habido polémica, pero bueno, Rubi ha salido en rueda de prensa a dar por zanjado ya. Los jugadores salieron en público, pidieron disculpas y bueno, pues aquí en Valencia también se hace de vez en cuando eso, ¿eh?
Sí, muy típico, la noche valenciana. Y bueno, vamos ya en materia, vamos a hablar del Valencia-Sevilla. Que a recordar que ganó el Valencia 2-1 con un gol en el último minuto de tu ídolo Álvaro Negredo.
Mi ídolo. Lo quiero. Te queremos, Álvaro.
Y bueno, antes de comenzar, decir que durante toda la semana hubo una especie de conjura entre cuerpo técnico, jugadores, afición, medios de comunicación, para remar por el valencianismo, para que el Valencia se salve, triste decirlo, pero la realidad este año. Y la verdad que bueno, surtió efecto porque hubo lleno absoluto en Mestalla, un ambiente espectacular, un recibimiento de las grandes citas, pese a que lo único que está en juego es no descender. Y la verdad que creo que ese ambiente positivo ayudó a los jugadores a por fin sacar una victoria adelante.
Pues sí, la verdad es que el partido transcurrió bastante bien, sobre todo la primera parte para el Valencia. Bien, es cierto que yo quiero plantear una pregunta aquí para este debate tanto del Valencia y Sevilla, y es qué hubiera pasado si el Sevilla hubiera empezado con todos sus titulares, ¿no? Sevilla empezó flojo, porque empezó flojo ya de juego, pero sí es verdad que empezó con bastantes suplentes, con la lesión de Tremolinas, es un hombre importante para Sevilla, sin Vitolo, sin Konoplyanka, bastantes bajas que Emery o dejó en el banquillo o no pudieron jugar, y sí que es cierto que se notó mucho la segunda parte, como el Sevilla dio un subido enorme. Sí que bien es cierto, puede ser porque el Valencia se echó un poco atrás o porque el Sevilla sacó sus titulares.
Sí, bueno, yo pienso que el partido fue una de las mejores primeras medias partes de la temporada. La verdad es que lo hizo francamente bien, hizo bien los deberes, cumplió en el campo y nada, el Sevilla en la segunda parte sí que dio un empujón, pero nada, el Valencia supo reaccionar cuando el Sevilla puso las tablas y nada, y ahí está, al final la victoria para el Valencia.
Sí, la verdad es que es verdad que la primera parte fue muy buena. Creo que también influyó el tema de los titulares y demás, pero también creo que el empuje del Valencia fue clave. Solo hay que ver las estadísticas de la primera parte, 18 tiros del Valencia por 0 del Sevilla. El Sevilla ni siquiera pasó de medio campo. Creo que el Valencia incluso mereció ir ganando el descanso por 2 o 3 goles, por lo menos, porque Sergio Rico fue el mejor del conjunto andaluz. Se tuvo también un palo, se tuvo muchas ocasiones claras de gol. Y la verdad que el Valencia, no sé yo si por ya idea de ahí estarán, por el empuje de la gente, porque los jugadores han dicho vamos a empezar a correr, no lo sé, pero la verdad es que Valencia hizo una muy buena primera parte. De hecho, yo diría que de las mejores, la mejor primera parte de lo que va al campeonato. A Sevilla lo maniató, a un equipo que hay que recordar que está peleando por entrar en semifinales de la Europa League y que es un equipo que siempre cuesta ganar. Y bueno, la verdad que una victoria balsámica, unos puntos clave, porque Valencia se estaba hundiendo en la clasificación. Ahora sales un poco, estás a 9 puntos del descenso. Teniendo en cuenta lo mal que están los rivales de abajo, ¿creéis que es definitivo?
Bueno, yo quería decir también con lo de los titulares de Sevilla que sí es cierto que Sevilla es un, quería decir que el equipo, Sevilla es un equipo que juega muy bien por banda, suele meterse mucho por banda, y que jugara con los suplentes justamente en esa posición, es la banda, tanto como con Llorente de punta, que no jugara Gameiro, es una novedad, y una novedad mala para Sevilla. No que el Valencia no hiciera un buen partido, obviamente Valencia hizo, por a mí, el mejor partido del año, el mejor partido de su año, que ha sido muy malo, pero bueno, hizo un buen partido. Y bueno, respecto a lo que decías de lo que decías, de qué me preguntabas.
Preguntaba acerca de que si creéis que la diferencia de 9 puntos hoy por hoy es definitiva.
A ver, hoy por hoy no es definitiva porque no es matemático, ¿no? Todavía quedan 6 partidos por jugar, pero es verdad que tal y como está el descenso ahora mismo, que no ganan ni regalándoles el partido, me parece que es 9 puntos, es una distancia que puedes considerar casi casi de salvación, pero no es definitivo.
Sí, yo pienso que este año el descenso normalmente se suele clavar en 40. Este año yo creo que va a estar más por debajo, porque tenemos al Levante muy a 25 puntos, que es algo muy complicado que se llegue a los 40. Y nada, yo creo que no lo doy por hecho, pero sí que la última victoria contra el Sevilla sí que fue un claro empujón a la hora de quedarse en primera.
Yo creo que más bien es un empujón porque es una victoria que la gente, yo creo que no contaba con esa victoria, ¿no? Yo creo que se pensaba mucho más en, a lo mejor, en Eibar, en Getafe, en el partido contra Eibar en Mestalla, en el partido Getafe fuera, en el partido incluso la Real Sociedad en la última jornada, que te lo podrías jugar todo, pero nadie pensaba, tal y como venía el Valencia, nadie pensaba que iba a sacar un partido de 3 puntos contra el Sevilla, ¿no?
La realidad es que el Valencia es imprevisible, de hecho siempre lo ha sido, pero este año ya es muchísimo más. El Valencia ha hecho buenos partidos, por ejemplo en Liga contra Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Real Madrid de hecho se pudo haber ganado si no llegase por el fallo de Negredo en el último minuto. Y contra Sevilla, pues bueno, siempre tienes la esperanza de que un equipo que, vamos a decirlo claramente, cae muy mal en general en toda España, pero en Valencia se tiene un especial, digamos,
amor.
Sí, un amor especial, también debido al robo de la Europa League y demás.
Y demás robos.
Bueno, sí, demás robos que son continuados. Es un equipo pues que no cae bien, que se tiene muchas ganas, que bueno, que también tiene el aliciente de que cuenta con ilustres del valencianismo como Rami, Banega y Emery, que son gente aquí muy apreciada.
Sí, los queremos mucho.
Y entonces, bueno, pues yo creo que se contagió todo. Creo que la gente está muy metida en el partido, animando desde el primer minuto. Creo que el Valencia también, los jugadores, eran conscientes de lo que se jugaban y también contra quién jugaban. Y creo que se juntó todo. Y también se juntó por primera vez la suerte, entre comillas. No digo que no fuera merecida la victoria, porque fue muy merecida. Pero es verdad que cuando el Sevilla te empata en el 86, nadie de aquí, ni nadie creo yo, en toda Valencia, pensaría que el Valencia sería capaz de volver a marcar otro gol. No solo por... No porque no lo mereciera, sino también porque el Valencia, de cara a la suerte, no tiene negada.
El Valencia merecía ganar... Para mí merecía ganar el partido desde mucho antes del minuto 93 que marca Negredo el gol. Sí es cierto que, bueno... A veces el fútbol hace justicia, por una vez le hizo a favor del Valencia, que no lo suele hacer mucho. Un gol que a lo mejor lo marca hasta mi abuelo con el bastón, pero lo marcó, es lo importante, y nos dio 3 puntos. Luego sí que es cierto que tú y yo que tuvimos la suerte de estar en rueda de prensa con lo que dijo Unai, tanto que se quejó de los 2 penaltis como de la acción del último gol que pudo ser manos de André Gómez. Unai, hijo mío, tú precisamente... Bien poco puedes hablar de robos aquí.
Yo, sinceramente, bueno, la verdad que me hace que lo menciones porque que hablen, o sea, que la Valencia es que hay gente que roba, me parece lo más gracioso que he visto en mi vida, porque la Valencia roba un partido sí, partido también. Lo de las manos, si se ve a repetición, en primer lugar son involuntarias porque previamente rebota en dos jugadores del Sevilla. Evidentemente las manos las puede cortar y están pegadas al cuerpo. O sea, por lo tanto me parece lamentable que pueda quejarse de eso. Que haya un posible agarrón.
Agarrón sí que hay porque
hay agarrón.
Se le ve, se ve.
Pero para mí no es suficiente para que sea penalti y también podría ser penalti de Santimina, que es una acción dudosa.
Yo no voy a negar que el árbitro podría haber pitado penalti a favor del Sevilla porque lo podría haber pitado. Hay un agarrón, lo podría haber pitado. Tampoco te voy a decir que la acción de Santimina es penalti clarísimo porque está muy dudosa esa acción. O sea, Santimina recorta, se está cayendo 3 metros antes de que llegue Crondelli, pero bueno. También podría haberlo pitado. Si hay errores, puede haber errores para los dos equipos. Pero que se queje precisamente que el Valencia roba, pues eso precisamente es lo que más podemos decir que no hace. Y luego, pues que son lances del partido. Hay cosas que el árbitro ve, hay cosas que el árbitro no ve. Normalmente está acostumbrado a no ver más cosas de cara al Sevilla, de cara al Madrid, de cara al Barcelona, de cara al Atlético de Madrid. Pues ese día vio menos a favor de Valencia.
Sí, sí. Desde luego que el Valencia nunca está afortunado de cara a los árbitros. Y nada, si para podernos hablar de robos, podemos hablar del Sevilla hace 2 temporadas, las semifinales de la UEFA, en la ida, el doble fuera de juego, jugadas así.
Vamos a hablar del famoso pezón de Zijic también en la Europa League.
Si hablamos de robos, el programa dura hasta mañana.
Claro, sí. Tiempo no hay.
Pero bueno, la verdad que me parece lamentable que un entrenador, bueno, exentrenador del Valencia, que tenga la insignia de diamante de club, que vamos, que a mí me parece también lamentable que la tenga, y que se queje precisamente de algo que es inverosímil y que no tiene nada que ver en el resultado, porque Valencia te pasó por encima.
Es que en ningún momento mencionó un halago hacia Valencia de ha sido mejor, nos ha pasado por encima. No, él se dedicó a decir que había jugado con suplentes, que habían hecho 2 penaltis, que le habían comentado que había sido manos. Se dedicó a justificarse, pues básicamente lo que hacía aquí en Valencia, a justificarse cuando perdía y un rival le pasaba por encima. Básicamente lo que hacía aquí cuando jugabas contra Barcelona, cuando jugabas contra Madrid, que no ganaba ni un partido y luego se dedicaba pues a justificarse en rueda de prensa.
Ya, no, la verdad es que Emery siempre no va a cambiar nunca. Creo que su mentalidad ganadora debe ya pasar de moda porque, madre mía, este señor lo mínimo es salir y decir lo que ha pasado. En la primera parte tan barrido del campo, has merecido ir perdiendo por 3 goles por lo menos. Y mira, has tenido la suerte de que has llegado 2 veces, has marcado un gol en empate y al final el fútbol ha sido justo por primera vez en este año con el Valencia y has ganado. Pero vamos, de ahí a decir que has ganado por de mérito tuyo o porque el árbitro haya influido en el resultado me parece lamentable. Y nada, para concluir con la sección esta del partido del Valencia-Sevilla, simplemente quiero que me digáis para vosotros quién han sido los mejores jugadores del partido. Yo voy a decir 3. Para mí, Parejo fue clave, no solo por el gol, sino creo que hizo un muy buen partido, pese a ser señalado por toda la afición, pese a que seguramente lo continúe el año que viene y pese a que todos los líos que hay. Volvió a marcar de falta directa, lleva 7 goles ya en esta liga, no está mal para ser un mediocampista. El segundo jugador también para mí, Rodrigo, espectacular, a mí hizo un muy buen partido, creo que estuvo muy atento en todas. Y bueno, diría 4 jugadores, Santimina y Abdenur, hizo un muy buen partido para mí, creo que estuvo a un nivel bastante bueno, de hecho creo que no tuvo ningún fallo y sacó el balón bien, por primera vez creo que sacó el balón bien desde atrás y estuvo muy seguro atrás. Ahora os dejo que vosotros opinéis.
Bueno, dejamos a Antonio primero que nos diga sus... Di 3 porque Adrián siempre se cede y dice 4 porque si pudiera diría los 11, ¿sabes?
Claro, yo diría hasta la afición, vamos, porque estuvo de 10. Pues nada, yo diría a Barragán, como ha dicho nuestro amigo Adrián. Diría también a Santi Mina, por supuesto. Para mí se mató.
No hizo un mal partido Barragán tampoco, ¿eh? No hizo un mal partido.
No, para nada. Y diría, me lo voy a jugar, voy hacia Rodrigo también. Me gustó cómo jugó. La verdad es que ganas le echa. Las cosas no acaban saliéndole, pero sí que los puso.
Bueno, yo discrepo, sino que también pienso que vuestros jugadores hicieron un gran partido. Voy a decir los míos. Para mí...
Negredo.
No. para mí, Mustafi hizo un partidazo. Lideró muy bien la defensa y tapó muchos errores de Abdenur. Tapó muchos errores de Abdenur, de comidas de espalda bonitas que le hicieron al Calvoroto del Valencia. Y también, muy bien Santimina, en eso coincido con vosotros. O sea, para mí fue el mejor del Valencia hasta que salió del campo, fue el mejor del Valencia Santimina. Y el tercer jugador que jugó muy bien para mí fue Paco Alcácer, que marcó muy bien el ritmo de la presión del Valencia. Corrió mucho, luchó mucho, se notó mucho sentimiento en el campo y lo único que le faltó fue el gol.
Sí, también es verdad. Para concluir, ya acabando la sección y antes de la publicidad, quiero decir que fue muy curioso una escena de Santi Mina, salió también en el programa del día después y todo, que lo dio todo a tal nivel que cuando lo cambió se le pudo leer en los labios, no puedo más. Literalmente lo dijo, salió, se vació y estaba muerto.
Salió con rampas del campo y bueno, es un jugador pues hay que lleva poco ritmo de partidos y que hay que preparar más físicamente para que juegue lo menos posible Fouli.
Sí, bueno, el Fútbol Presidente vamos a hablar después de la publicidad, pero bueno, una breve pausa y volvemos.
Cercana. UPV Radio. La Politécnica.
Abierta a ti.
Cada día bacha en bicicleta a la Politécnica.
Es la forma más rápida y práctica de vindre.
Es bo per a la salud y per a estar en forma.
Amb la bicicleta m'organitze millor i em dona llibertat d'horaris.
No patisquen busos, no necessite gasolina.
I a la UPV puc aparcar amb facilitat.
Amb els llums i el casc vaig més segur.
Amb els llums em veuen millor els vehicles i les persones.
I puc vindre i tornar a qualsevol hora.
La bicicleta no fa soroll i no contamina.
I així respecte el nostre entorn. Pensa en el futur. Millore la qualitat de vida.
El valencià, com la bicicleta, el nostre repte sostenible i de futur.
Rebelión en las ondas.
Miércoles de 9 a 10 de la noche.
Que sea un partido el que te deja sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no hacen entero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
UPV Radio, 102.5.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta y vamos a hablar de un tema muy candente en la actualidad valencianista. Siempre se dice que cuando Valencia gana un partido, que este año son pocos, siempre hay algún tema extradeportivo que sacar o algo diferente al fútbol. Y bueno, como ha sido así, esta semana ha tocado Fegulí.
Es que pasa una cosa, ¿sabes? Es que cuando Valencia gana un partido, como los otros medios que no son del Valencia no quieren decir que Valencia ha ganado, pues tienen que sacar otra cosa, ¿sabes? Sea verdad o sea mentira, pero algo tienen que sacar para no decir, para que la noticia no sea el Valencia ha ganado. Ellos dicen, Fegulí ha sido expedientado y luego arriba el Valencia ha ganado 2-1 al Sevilla, ¿sabes? Lo hacen así.
La sí, noticia. La polémica, el amarillismo, el periodismo este que se lleva mucho desde la meseta. Y bueno, para poner antecedentes a la gente que no lo sepa, aunque bueno, vamos, ha sido Vox Populi en toda Valencia, Fegulí ha sido expedientado, ha sido sancionado sin... Bueno, de sueldo y empleo. De sueldo creo que poco, porque creo que sigue cobrando lo que sigue cobrando, pero bueno, se llama así. Básicamente se ha apartado del equipo, en pocas palabras. Y los hechos que supuestamente...
De sueldo no ha sido, ¿no? Ha sido de empleo.
Es que hay medios que dicen que ha sido de sueldo también y otros que no. Por lo tanto, no sabemos muy bien
yo no creo que no
qué
le
ha pasado ahí.
No creo que no le vayan a pagar.
Se le va a multar, eso sí.
Sí, hombre, eso sí.
Multa va a haber.
Yo creo que no. Le pagarán el sueldo, pero si suspendido de empleo y no puede entrar en paterna, tengo entendido.
Sí, se está hablando, bueno, los hechos que ocurrieron, por así decirlo, que es lo que se habla, bueno, que supuestamente una decisión tomada, por ahí estarán, es que el entrenador, en primer lugar, el entrenamiento, no sé si fue del pasado lunes, creo que fue, o del martes, no acudió, alegando que su vuelo de vuelta de París se canceló y que no pudo volver, supuestamente se perdió ese entrenamiento, y luego también se ve que se negó a entrenar, porque después del partido contra Sevilla hubo un entrenamiento con los titulares, con los suplentes y demás.
Sí, se suelen ejercitar los suplentes después de los partidos normalmente.
Y según fuentes del club y según ahí estarán, se negó a entrenar alegando molestias físicas,
cerebrales,
que le dolía el tobillo y tenía molestias. Eso sentó muy mal al cuerpo técnico y decidió que ya iban dos en la misma semana. También es verdad que está el trasfondo de que el jugador no quiere renovar, que seguramente se vaya a ir, y también eso creo que ha influido. Porque igual
también la implicación que está haciendo en el equipo, o sea, está muy poco implicado.
Y yo os lanzo una pregunta a los dos y quiero que me digáis si esa sanción disciplinaria os parece justa y si creéis que realmente es por estos motivos deportivos que se alegan o creéis que hay algo más detrás, como por ejemplo en la renovación, o que directamente no quieren que siga jugando porque evidentemente no está implicado y es una excusa, entre comillas, para apartarlo del equipo.
Bueno, tú ya sabes que yo soy un poco radical en estos casos. Me gusta mucho darle caña al jugador. De hecho, si yo fuera propietario de un club, sería muy diferente a los propietarios que hay hoy en día. Y me parece totalmente injusta. O sea, es una sanción injusta, pero porque es demasiado blanda. O sea, yo lo habría echado a la calle directamente. O sea, para mí lo hubiera pagado lo que le queda de contrato y lo hubiera echado a la calle, ya está.
Sí, yo creo que la sanción... Sí, es cierto todo lo que dicen, la sanción es completamente justa. No merece ser jugador de este Valencia, cuando más ahora hace falta jugadores implicados. Y si realmente se ha ausentado del entrenamiento por lo que dice y tal, si es cierto, pues que se demuestre. Y si no, pues sanción completamente justa.
Yo también opino lo mismo que Antonio y que Jorge. Creo que sanción es justa. Fegulí se ve señalado. Él dice que realmente no es así. Que, bueno, que en pocas palabras está diciendo... Él se ve como una víctima de lo que está pasando.
Está señalado con motivos más que justificables. O sea, ha habido una falta de implicación total. No los últimos cuatro partidos, sino toda la temporada. Ha estado fuera del ritmo del equipo. No ha sido capaz de aclarar en todo el año el tema de su renovación, ni para bien ni para mal. Si te vas a ir, dilo, pero dilo de primeras, que sabes que te vas a ir. El otro día se empezaron a salir imágenes en Twitter de las celebraciones de los goles, en el que él el gol no lo celebra, chuta el balón hacia la grada, se va. Al final del partido es Barragán el que lo llama para celebrar la victoria. Aparte de lo del entrenamiento del postpartido, la pérdida del vuelo, la pérdida entre comillas del vuelo, porque eso de que perdió el vuelo lo dice él. El Valencia no ha dicho efectivamente Fegulí perdió el vuelo, o sea, él dice he perdido el vuelo y ya está. ¿Qué hacemos? No lo creemos. Bueno, no creemos, pero no lo sabemos. Y la verdad es que es ya un cachondeo hacia el Valencia que yo creo que se viene haciendo por otros jugadores y no solo este año, sino otros años también. Y que yo creo que Valencia ha querido ser ejemplificarizante con Fegulí.
Sí, por una vez. Ese tema, la verdad, que ha suscitado mucha polémica. Ha habido cruce de declaraciones de varias personas. Y bueno, en primer lugar vamos a comentar algunas declaraciones que hizo Fernando Gómez Colomer, el jugador del Valencia, en Radio Sport, en la 91.4. Y bueno, dijo cosas como que Fegulí no es un jugador conflictivo, que no hay que olvidar que lleva aquí 6 años, que es el jugador que más tiempo lleva en el Valencia.
Un par cedido, ¿no?
Sí, estuvo cedido un año a la Almería, y comentar que nunca es un jugador conflictivo, que dejó de jugar en su equipo, creo, no sé si era el Grenoble o en el Montpellier, no me acuerdo en qué equipo estaba, un equipo francés, dejó de jugar por venir al Valencia, y también declaró que Fegulí hace un mes y medio no debería seguir jugando en el Valencia, ya que no ha sido renovado y es un jugador que, pese a que se diga la profesionalidad y demás, es un jugador que seguramente no vaya a continuar y él sabe que una lesión puede lastrarle y puede evitar que firme un contrato millonario con otro equipo. Por lo tanto, lo que está diciendo Fernando es que la sanción no la ve del todo justa, pero que piensa que esto se podía haber evitado si el jugador, al no renovar, directamente hubiera dejado de jugar. Y que también piensa que lo que se habla de los 4 millones que supuestamente ha pedido Fegulí no es del todo cierto, que es algo que ha movido la prensa, pero que no es verdad. ¿Tienes algo que opinar de lo que ha hecho Fernando?
No, bueno, Fernando, lógicamente, corregirme si me equivoco, fue el que se encargó de fichar a Fegulí en su día. Y, lógicamente, va a defender su fichaje. Así que...
Obviamente, él tiene que defender lo que hizo como directivo del Valencia, pero vamos, la opinión yo creo que del valencianismo en general, excepto de Fernando, es la contraria. Es que Fegulí le ha pedido un dinero al Valencia completamente inmerecido, porque tú puedes llevar 6 años en el Valencia, pero no valer 4 millones al año. Barragán,
correcto, correcto.
Barragán llevará 4 años en el Valencia, si no me equivoco, y no va a pedir en su vida 4 millones porque sabe que lo echamos a la calle, así de claro. Entonces, tú pides un dinero, no te lo dan, negocia. No puede ser. Zubulí no puede cobrar 4 millones en el Valencia. O sea, es una barbaridad ya que Negredo, Álvaro Negredo, está cobrando 5 millones en el Valencia, que es lo que cobraba David Villa, que es de nuestros máximos goleadores de la historia del Valencia. Es una vergüenza.
Claro, pero cuando se firmó el contrato de Negredo, Negredo aspiraba a eso.
Sí, aspiraba a jubilarse aquí cobrando una millonada. Eso es lo que aspiraba él. Nosotros nos creíamos una cosa. Bueno, la gente se creía una cosa, pues yo no me lo creía. Y Negredo aspiraba a quedarse aquí viviendo el cuento. Que ha dicho una... Bueno, me salgo del tema un poco porque ha hecho unas declaraciones diciendo que se va a quedar aquí hasta que el Valencia lo quiera. No me extraña, porque cobrando 5 millones al año sin hacer nada, yo me quedo en cualquier sitio.
Sí, la verdad es que bueno, eso también lo comentaremos un poco más adelante, las declaraciones de Negredo y de Rodrigo. Y bueno, para acabar con el tema de Febulí, también comentar simplemente como anécdota que salió hablando el representante de Febulí y comentó que varias... Bueno, la verdad es que creo que es un poco contradictorio lo que dice, porque él dice que se quiere quedar en el Valencia. Para mí no es verdad, porque evidentemente no. Si no hubiera renovado ya, estamos ya casi en mayo, bueno, casi en mayo no, mitad de abril, pero dentro de poco en mayo, juega acá contrato en junio, por tanto, no sé qué espera. Y también ha dicho que si Ayestarán sigue en el cargo el año que viene, él no va a continuar en Valencia, pase lo que pase. Yo creo que eso es una excusa mala, porque yo creo que igualmente no va a continuar. No. Pero es como... Está yo para mí achicando agua, echando la culpa para a otro lado y como para desviar atención y decir que la culpa de Ayestarán.
Pero bueno. Yo creo que su rendimiento en el campo lo dice todo, que es lo que la afición ve, es su rendimiento en el campo, y lo ha demostrado durante 6 años. Febulí, yo te lo he dicho, antes de que pasara todo este lío, yo te lo decía siempre, Febulí corre para que lo renueven, y cuando lo renuevan y le pagan lo que quieren, deja de correr. Pues este año ha hecho lo mismo por la inversa, como he visto cuando lo iban a renovar, pues ha dicho, pues yo dejo de correr, y como no van a renovar, me espero. Es una manera también de no lesionarse, ¿eh? Tú puedes salir a un campo de fútbol y dices, no, estoy jugando por ser un profesional, pero si no corres y no entras al choque y no chutas y no haces nada, no, obviamente no te vas a lesionar. Es como andar por el césped.
Ya, la verdad es que sí, bueno. Vamos a dejar el tema de Febulí, porque la verdad que vamos a centrarnos más en el tema deportivo, que ya tenemos bastante con escuchar a otros medios que incitan a que el Valencia sea más un mono de feria y un circo que hablar de verdad lo que importa. Y bueno, vamos ahora a hablar de la previa del partido del domingo, 8:30, Camp Nou, Barça-Valencia. Un partido en el que por lo menos vas sin la presión, tanta presión de buscar los 3 puntos, porque si Valencia no hubiera ganado contra Sevilla, el Valencia está con el agua al cuello. Pero bueno, partido evidentemente muy complicado, pero Valencia cuenta con la fortuna, entre comillas, que pilla al peor Barça de la temporada, que no quiere decir que peor Barça de la temporada... El Peor Barça temporada es el mejor equipo de la Liga aún, pero bueno, es el Peor Barça temporada.
Claro, eso que tú dices de que llega sin presión el Valencia, ¿es bueno o es malo? Ellos llegan con mucha presión, con un Atlético de 3 puntos por detrás de ellos. Y el Valencia llegando sin presión, bueno, sin presión en teoría, porque sin presión, igual si juegas sin presión ya de aquí al final, desciendes.
Claro, todo depende de que si ellos ya se ven salvados y ya ven alejados los fantasmas del descenso, ya... Se van a ver relajados si pillan al Barça.
Juegas ahora contra el Barça, luego vas a jugar contra Eibar y luego contra Villarreal. Como pierdas esos 3 partidos, Eibar esperemos que no, pero pierdas esos 3 partidos y con que los de atrás ganen 2, ya te ves otra vez ahí metido.
Sí, sí, por supuesto.
Es decir, ha dejado los fantasmas, a ver, con cautela.
Sí, por supuesto que no hay que dejar pasar el vuelo, y es verdad que... Yo pienso que los jugadores, que digo yo, evidentemente un Barça-Valencia siempre es un escaparate, también para ellos. Yo creo que el Valencia al menos va a dar la cara, es mi opinión personal. No creo que se repita, esperemos que no se repita, el vergonzoso 7-0 que pasó en Copa del Rey. Yo creo que es complicado sumar, no te voy a decir que vas a ganar ni mucho menos, ni empatar. Pero creo que va a ser un partido por lo menos más igualado y que igual si Valencia pierde no va a ser de goleada. Hay que también recalcar que el Barça lleva 3 partidos seguidos sin ganar en Liga, que pasaría el Barça muchos partidos. Empató contra el Villarreal, perdió en casa contra el Madrid y perdió la jornada anterior contra la Sociedad. Y también hay que recalcar que el Barça juega hoy, esta noche, un partido que va a causar mucho desgaste en los jugadores, porque contra el Atlético de Madrid en el Calderón.
Y esperemos que muchas lesiones.
Esperemos también lo mismo. Y que bueno, que eso es un hándicap para ellos y una ventaja para el Valencia. ¿Creéis que se puede rascar algo? ¿Un empatito? ¿Igual una victoria como aquel año con Pizzi? ¿Quién sabe?
Hombre, lo veo difícil. Lo veo difícil más que nada porque el Barça lleva mucha presión encima. Tiene que ganar porque tiene que ganar. Y si no, se complica muchísimo la Liga. Y el Valencia no creo que esté todavía suficientemente en forma para plantarle cara en el Camp Nou. Si me dices en Mestalla con la afición detrás, animando, tal, jugando ramplona por todas, bueno, aún, pero es que en el Camp Nou no te van a pasar por encima, no creo que te pasen por encima como un 7-0 o algo así, no creo. Pero es difícil ganar, es muy difícil ganar. Y victoria yo prácticamente lo descartaría, aunque no me gusta decirlo, pero lo descartaría. Y un empate, todo es posible, ¿no? Se puede sacar un empate, pero hay que trabajarlo mucho, hay que ver cómo sale Valencia también. Y claro, que esperemos que el Sevilla no sea un espejismo y salga igual.
Hombre, yo no creo en la derrota, yo creo en la victoria, por supuesto, y pienso que si los jugadores salen bien motivados y bien enseñados por parte de Paco, yo sí que creo en la victoria. Y más que nada es que, ya habéis visto, con Neville, con Nuno, las cosas no funcionaban, era un pesimismo absoluto. A ver si ahora con la victoria del Sevilla y con el empujón que le dio la afición, a ver si se ve algo detrás y nos recompensan ellos de alguna manera, los jugadores.
Es que Antonio es un valencianista optimista, ¿eh? Que siempre...
No, hombre, a ver, siempre. Como valencianista, claro, tanto Antonio como tú como yo como valencianistas esperamos que el Valencia gane. Sí,
supuesto,
o sea, queremos que el Valencia gane y confiamos en el Valencia. Pese a la temporada, confiamos en el Valencia.
No hay que olvidar que sigue siendo el Valencia Club de Fútbol.
Ya, la realidad, ya veremos, ¿no? La realidad es que el Barça es hoy en día el mejor equipo del mundo.
Sí, bueno, yo como Antonio, evidentemente está muy complicado, pero creo que con Pizzi ya se ganó también una situación muy parecida. Valencia también estaba muy mal.
El Valencia con Pizzi venía en línea ascendente.
Sí, es cierto, pero también los jugadores no eran de tanta calidad como son ahora. Bueno, algunos.
Bueno.
Y bueno, simplemente para acabar con el tema de la previa del Barça-Valencia, comentar algunas noticias muy breves, como Piatti se ha lesionado para 3 semanas. No sé si esa noticia es buena o mala. No sé
yo
cómo lo veis.
Tampoco sé cómo valorarlo eso.
Y también comentar la vuelta de 3 jugadores para mí clave, que en principio
3 jugadores titularísimos,
¿no? Deberían ser titulares los 3, que es Cheryshev, que vuelve tras un mes y pico de lesión, Cancelo, que también vuelve tras un mes y pico de lesión, y Gaya, que se ha recuperado antes de lo previsto, porque también decían que tenía para mes y medio o por ahí, y al final creo que han sido 3 semanas más o menos. Y entró con el grupo. Lo de Gaya no sé si es jugador titular, yo creo que no, pero es posible que Cancelo y Cheryshev sí, teniendo en cuenta que al Barça se hace mucho daño por las bandas, muchísimo daño, y es un lateral barra extremo muy rápido, muy ágil, y que puede combinar muy bien con Rodrigo, que seguramente sea que juegue también arriba.
Sí, bueno, yo creo que al Barça, tanto Cheryshev como Santi Mina pueden hacer un buen papel castigando la banda de Dani Alves, que yo creo que es la banda que hay que castigarle más al Barça, y a partir de ahí intentar aprovechar todas las ocasiones que se tengan, y Cancelo es un buen refuerzo para este partido, porque si tenemos que ver cómo se enfrenta Neymar a Barragán, puede ser un duelo ahí muy, muy desfavorable para nosotros.
Sí, sí, Cheryshev y Gaya, por supuesto, tienen que ser titularísimos en este equipo. Y el debate Cancelo-Barragán, pues si Barragán juega como el último partido, ahí ya me entran más dudas.
Sí, bueno, el tema es la competencia que tenga. O sea, sí, si delante tiene a Escudero o tiene a, yo qué sé, Cristóforo, pues hombre, Barragán a lo mejor se crece defensivamente, no digo que no.
Por supuesto.
Pero teniendo a Neymar delante, en cuanto le haga 2 lambretas o una bicicleta y se vaya para el centro, lo va a marear mucho.
Sí, o le pega una patada. Exacto. Y se va a la calle.
Y va a tener más trabajo casi Javi Fuego cubriéndole que él mismo.
Sí, pero para mí Cancelo, no hay que olvidar que...
Sí, es mejor
exacto. Exacto, defensivamente a mí...
Sí, deja mucho que desear.
Es mejor ofensivamente que defensivamente, pero correcto. Es un jugador que decir que tiene bastante más recorrido que Barragán.
Y proyección.
Y mucha más proyección. Y te da...
Y calidad.
Y hay que decir que los laterales del Barça son muy parecidos a Cancelo. O sea, Jordi Alba y Dani Alves son muy buenos en proyección
con
ofensiva.
Con desborde.
Con mucho desborde, pero dejan los dos mucho que desear en su faceta defensiva. Los dos.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, veremos qué pasa. Esperemos poder contaros una victoria valencianista, por lo menos un buen resultado. Y nada, vamos con la última pausa del programa y volvemos enseguida.
Inquieta.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti. Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 3. ¿Te gusta la música? Puede acompañarte mientras haces ejercicios, pero para estudiar, si es ruidosa y con un volumen alto, no ayuda a la concentración. Para estudiar, elige una habitación aireada, ordenada y con buena luz. una buena posición y un lugar apropiado te ayudará a obtener los mejores resultados. Porque estudiante de cama, cocina y sol no tiene concentración.
Punto Jazz.
Solo jazz.
Punto Jazz.
El mejor jazz.
En UPV Radio, los martes a las 9 de la noche.
Y si te lo pierdes, los viernes a las 12 del mediodía.
Aquí, en UPV Radio, 102.5 de la FM.
Y por internet, radio.upv.es. Punto Jazz.
Punto Jazz.
Punto Jazz.
Punto Jazz.
Rumba. Con la edad, perdió facultades para la caza. El dueño al que sirvió la ahorcó cuando no servía.
Plataforma UPV Pro Animales. Si piensas que hay que hacer algo más que horrorizarse, únete a nosotros.
UPV Radio, sen2.5.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta y vamos a comentar una noticia que la verdad... Esa es la que quiero explayarme un poco, porque me parece lamentable. La LFP, o sea, la Liga de Fútbol Profesional, denuncia al Valencia por insultos hacia el Sevilla. Hicieron un comunicado, un escrito oficial, en el que decían que antes del partido se escucharon gritos de puta Sevilla.
Y durante el partido también.
Y al acabar la primera parte, esos gritos continuaron por parte de la Curva Nord, que más o menos cifran en unas 2.000 personas, y luego...
Hay que decir que, bueno, por parte de Curva Nord y por...
No, eso fue al final, porque dicen que durante la primera parte fue solo a Curva Nord, pero luego cuando marcó el Valencia fue de todo el estadio. Y bueno, en primer lugar, quiero decir, y en primer lugar me parece lamentable que ahora se controle hasta lo que se diga en el campo, me parece lamentable, creo que... Hay barreras que no se deben cruzar. Yo entiendo que no puedes amenazar, no puedes decir que... Pero creo que ese tipo de insultos, que es más piques y más, digamos, no sé, como un pique sano, por así decirlo, con el otro equipo, no creo que tampoco se deba sancionar. Yo lo veo así. Cada uno tiene su opinión.
A ver, Antonio, cuéntanos, a ver.
A ver, sí, está claro que está mal y que no es ningún ejemplo para nada, pero... ¿Y quién no lo hace? Vemos en todos los estadios que pasa eso y en ningún lado dicen nada. ¿Por qué en el Valencia sí?
Bueno, vamos a poner un poco de cordura en este debate. Yo pienso que, a ver, obviamente está muy, muy vigilado y en exceso, para mí vigilado, demasiado en exceso vigilado, lo que diga cada uno, que a lo mejor... un aficionado determinado de la 182 de la fila 3 se levante y diga al árbitro eres un tal, está demasiado vigilado, porque está eso se mira. Pero para mí la actuación de Mestalla el otro día, siendo una masa casi de 50.000 personas que gritara lo que sabemos que gritó el Valencia, no está justificado, más que nada porque siempre está el típico niño al lado del padre y le dice papá, ¿qué significa tal Sevilla? ¿Qué significa eso? ¿Por qué le dicen eso? No está bien, ni justificado en ningún caso. Otra cosa es que lo sea o no lo sea, que ahí, bueno, entramos en otro debate que cada uno puede pensar que lo es o no lo es, pero el Valencia, siendo un club grandísimo a nivel mundial, que lo ve no solo gente de Valencia, sino de toda España, de Singapur, de Sudamérica, debe ser ejemplificarizante en ese sentido, ¿no? Y porque lo haga Perico de los Palotes no lo tiene que hacer el Valencia, ¿no? Quiero decir, me gustaría más que fuéramos un club, en ese sentido, más señor, quiero decir, y que se insultara menos en calidad masa, quiero decir. O sea, tú te puedes levantar en cualquier momento y terminar y decir tal. Eso no es denunciable, cada uno con su vida hace lo que quiere. Pero a nivel masa de afición, no me gustó.
Yo, para acabar con este tema y zanjarlo, en primer lugar quiero decir que la afición del Valencia es ejemplar. Creo que nunca había... Nunca se había escuchado este tipo de gritos en Mestalla este año. Creo que precisamente Valencia tiene una afición que ya quisiera muchos otros equipos. Y para mí el respeto no tiene que darlo Valencia, tiene que darlo la Liga. Para mí el respeto es que vengan a tu casa, te anulen goles legales, te arbitren como te arbitran, que te tomen el pelo en pocas palabras. Eso es lo que se debe mirar. Lo que se debe mirar es que los jugadores de Sevilla, cuando marcan, hagan peinetas a la afición del Valencia. Eso se debe sancionar. Que evidentemente tú pagas por ir al fútbol y evidentemente en un momento dado te puedas mosquear, porque ves actitud de los jugadores de tu equipo, chulesca, como puedes ver.
Pero es que tú lo estás justificando.
No,
con,
lo
justifico. Lo estás justificando con acciones que hace el otro equipo o que hace el árbitro, y eso no está justificado en ningún caso. Quiero decir, a ti te pueden hacer peinetas y a ti en la calle te pueden pegar un puñetazo y tú, ¿qué pasa? Le pegas tres, ¿no? Como te ha pegado un puñetazo, le pegas tres puñetazos. Pues no, hay que ser señor y hay que ser un ejemplo para la afición en general. Y la afición de Valencia, por eso no me gusta, porque considero que la afición de Valencia es una gran afición y de un gran club, de las mejores aficiones de España, por no decir la mejor, que fue nombrada el año pasado, como para tener que ser denunciada por la AFP, que lo habrá hecho bien o lo habrá hecho mal, pero en ningún momento está justificado que la afición de Valencia en general insulte a otro equipo, por mucho que le hagan peinetas o por mucho que le hagan que asesinen a no sé quién. No está justificado en ningún caso.
Bueno, hay que decir que el Valencia realmente nunca hace nada de esto. Es un amor que le tiene especial al Sevilla y nada, ha sido esta vez, pero... Ya digo, hay otros equipos que lo hacen continuamente y sin motivo alguno, ¿sabes?
No, pero claro, yo opino igual que vosotros en el sentido, pero igual que no debería hacer ningún equipo. Pero
no,
obviamente miro por el mío y el mío no me gusta que lo haga. Si lo quiere hacer el Madrid, mejor para mí, porque van a poner una multa que se van a hacer caca los pantalones y va a ser mejor para mí.
Es que eso no es verdad, porque a Madrid nunca se lo ponen.
Y si no se lo hacen, me da igual, porque yo no tengo que mirar lo que le hacen o no lo hacen a otros, sino tengo que mirar lo que hago yo mismo.
No, pero
lo que hago yo mismo es insultar y a mí no me gusta que el Valencia insulte.
Mira el caso, por ejemplo, del recibimiento de Madrid. Ha habido bengalas, ha habido tal. Al Valencia pasado, por un recibimiento contra Sevilla, contra bengalas, multas de 3.000 euros.
Todos sabemos la doble vara de medir y el diferente trato que hay con unos equipos con otros, tanto arbitrariamente como en decisiones de sanciones, incluso de tarjetas rojas, amarillas, en periodismo, en todos los ámbitos. Pero quiero decir, opino igual que vosotros, pero en ningún caso se debe justificar. Es lo único que quiero decir, o sea, todos sabemos que al Madrid no se lo harían, que al Barça no se lo harían, que también lo hace a lo mejor el Cádiz, que también lo hace el Atlético de Madrid, que también lo hace el Sevilla, pero en ningún caso yo creo que deberíamos justificarlo.
Yo voy a concluir al tema este porque también se nos está yendo ya el tiempo del programa, simplemente decir que no justifico para nada que se insulte a ningún equipo ni que se utilicen este tipo de palabras en ningún momento, pero yo pienso que el respeto es por todas las partes. Y creo que a Valencia se falta respeto continuamente. No, con esto no defiendo que se tenga que contestar, pero creo que se debería mirar eso porque, por ejemplo, sin ir más lejos, el año pasado yo me acuerdo de una sanción que se le dio a Amadeo Salvo y a Nuno Espíritu Santo por unas declaraciones que dicen después del partido de Bilbao tras un robo escandaloso. Y en cambio, que vaya Mourinho y diga te voy a esperar en el parking al árbitro, o que vaya Casillas y diga que está a comprar al árbitro, que no tenga ninguna sanción, me parece lamentable. Pero bueno, ya sabemos cómo se las gastan los de Madrid, sabemos... ¿Qué trato te merece el Valencia?
Estamos hablando también de que de hace 2 años para acá la liga se ha puesto mucho más dura en el sentido de los insultos en el campo y los insultos a los árbitros y todo ese rollo se han puesto mucho más dura 2 años para acá. Tú me estás hablando de Mourinho, que hará pues 3 o 4 años que lo hizo. La liga, de hecho, supongo que se tomarían medidas a raíz de todo esto que pasó con el Barça, con el Madrid, todas estas broncas que tuvieron, tantos insultos a los árbitros, entre aficiones y tal. Supongo que se tomarían tantas medidas por eso, precisamente. También quiero decir una cosa, si se toman medidas por cosas que pasan entre Madrid, Barça, insultos, tal, que se apliquen también a ellos, porque lo que no puede ser es que se aplique a 18 equipos de la liga y a 2 que van primero y segundo precisamente, que se confíen en insultos por doquier, tanto sea por redes sociales, en el campo, en las afueras de los estadios, no se sancione también, incluso más duramente, porque al ser equipos más grandes o más seguidos, por así decirlo, deberían dar más ejemplo.
Yo, para acabar, simplemente digo que a mí un señor que es madridista confeso y que aparte era que fue el abogado de Dimitri Peterman, para mí la credibilidad que tiene ese hombre es nula.
Pero vamos, que no lo defiendo, pero el Valencia, no defiendo en ningún momento a Tebas, ni lo quiero defender y opino exactamente lo mismo que tú sobre Tebas, pero en ningún momento el Valencia está en una liga, esa liga tiene unas normas, y como equipo, señor, que tiene que ser el Valencia, tiene que cumplirlas. Independientemente de que las normas sean buenas, malas, injustas, que no estén bien medidas, da igual, pero el Valencia debería seguirlas.
Bueno, sí, en cierto modo eso es verdad, pero bueno, vamos a dejar el tema, que ahora que se nos acaba el tiempo. Y bueno, comentar muy brevemente, simplemente varias noticias sobre mercado de fichajes, sobre rumores. Se habla ahora otra vez de que André y Mustafi están en la órbita del Atlético de Madrid, otro equipo más que se suma al interés de estos dos. Y según Radio Sport, según Dani Meroño, nuestro compañero en el 91.4, André supuestamente ha dicho que él no quiere irse, que aunque el Valencia no juegue en Europa el año que viene, él se quiere quedar aquí, está comprometido, es una pieza clave, la gente le quiere y quiere continuar. Y luego nos ha llegado hace poco un rumor que es de las, ya sabemos la poca credibilidad que tiene ese medio, pero bueno, lo comentamos, y es que supuestamente el Valencia quiere para la temporada que viene, vamos, quiere desmontar al Celta, en pocas palabras, porque quiere fichar a Berizzo, o sea, su entrenador, a Cabral, el central, a Tuco Hernández, que es mediocampista, Pablo Hernández, pero no Pablo Hernández del Valencia, que juega en el Rayo, sino...
Dejalo en el Rayo, está bien.
Otro Pablo Hernández, y al extremo derecho, Orellana, que sería en lugar de Febulí, que es donde juega.
Todo esto
todo por 18 millones. A mí me parece que sí es verdad, me parece muy, muy buena operación, no diría que no.
Muy buen precio.
Sobre todo
porque ya 10 millones lo paga solo por Orellana, casi,
por supuesto. Sí.
Que es un gran jugador. Para mí, de lo que se ha dicho, el mejor jugador. Y para mí un buen refuerzo al nivel de Valencia, ¿eh?
Sí, bueno, habéis dicho unos que me apasione, pero bueno, es un entrenador ya que lleva años.
No,
y bueno.
Pero es muy, muy de... Sí, lo ha hecho bien con el Celta. No te voy a decir que me apasiona tampoco, pero lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien con el Celta.
Hombre, ¿quién iba a esperar que el Celta estuviera ahí donde está?
Sí,
esta
es cierto
temporada?
Que Luis Enrique es cierto que le marcó un poco el camino y él ha sabido muy bien cómo seguirlo. Es cierto que ahora, que ahora mismo no tiene camino ninguno, que el Valencia se iniciara un proyecto de nuevo, pero bueno, ya veremos a ver. Al final el banquillo del Valencia va a estar un poco ahí difuminado, ¿no? Ya no sabemos.
Sí, la verdad es que sí. Y bueno, vamos a ver con la sección de Jorge Yepes de curiosidades. Que nos quedan 6-7 minutos de programa y también tenemos que esperar que Antonio nos diga las palabras, pero bueno,
vale.
Jorge.
Pues sí, vamos rápidamente con esta sección de curiosidades. No te preocupes, hay poquitas, vamos a acabar rápido. Vamos a empezar rápido, con ritmo. Venga, Zidane, bueno, ha salido en todos los periódicos, en todas las redes sociales, ha comentado mucho que durante un lamento, un gesto brusco de lamentación, durante un fallo del Real Madrid se rompió el pantalón. La costura del pantalón se le abrió y se quedó pues sin pantalón, se quedó en calzoncillos. Y bueno, ha sido motivo de burla y de risa en todas las redes sociales, incluso en periódicos aférrimos a Real Madrid. Seguimos con Football Leagues. Tú conoces Football Leagues, supongo, que
sí.
Últimamente está desmontando mucho. Sí, está desmontando mucho a los representantes del mundo, que están muy enfadados con él. Y bueno, se ha sacado el contrato de Adelín Santos, jugador del Valencia, que son, bueno, sacado que son 9,5 millones, lo que te pagaría el Valencia por el jugador en tres veces, que se ha pagado ya la primera vez y faltan dos. A raíz de esta noticia, pues investigando un poco, he descubierto que salió una noticia hace poco de que Jorge Méndez empezaría a espiar a este grupo de periodismo Football Leagues, y ya que piensa que puede hacer mucho daño a Gestifute, que es su empresa, sacando todo este tipo de contratos que él firma. Y bueno, luego vamos con la batalla de Twitter entre Piqué, Arbeloa, y ya sabéis, bueno, toda esta batalla de Twitter que ha habido entre Piqué y Arbeloa. Guti ha querido romper una lanza a favor de su compañero. Ya sabéis que Guti es también un gran personaje en este sentido. Y bueno,
en todos los sentidos.
Ha dicho, hay que ser hombre y encajar los tweets cuando pierdes, que es algo que se podría aplicar él también. Y vamos ahora, hablando del Sevilla, que estamos hablando antes, vamos ahora con una noticia de Sevilla. Escudé, jugador del Sevilla que hasta hace muy poco ha cambiado pues el fútbol por la hostelería, carnívora, ya que ha abierto una carnicería, que di la broma, Adrián.
Sí, no, el carnicero ya era en el campo.
carnicero ya era, pero ahora es carnicero de profesión también. Y ha abierto junto con su esposa, a medias, un restaurante que se llama SQD Midpoint, que no tiene mucha pinta de triunfar. Luego pues vamos un poco a los rumores de mercado, así rápidamente. El Barça presenta una oferta por Gameiro, el Leicester pujará fuerte por Dembélé, el PSG irá por Keylor, la Juve se lanza por James e Isco, Gundogan supuestamente será el primer fichaje de Guardiola para su etapa en el City, y el Valencia Basket busca un base o una escolta capaz de desatascar partidos. Por último, decir que hoy se cumplen 69 años desde que el Valencia ganara su... Desde que Valencia ganará su tercera liga, y que Curro Torres ha sido seleccionado con seis partidos por decirle a un árbitro, ¿estaréis contentos? ¿Qué malos sois?
Bueno, la verdad que muchas curiosidades, poco tiempo. Y bueno, antes de que dejar que Antonio nos comente algo sobre su proyecto de motor UPV, simplemente decir que Valencia Basket ganó 68-84, 16 puntos al Gran Canaria. W fue máximo anotador con 16 puntos y 24 de valoración. Y nada, que el Valencia Basket sigue segundo con 23 victorias y 4 derrotas. Y bueno, ahora vamos ya ahí express Ahora vamos ya con Antonio, que nos va a comentar un poco su proyecto.
Sí,
Antonio.
Sí, quería contar un poco el proyecto que estamos teniendo un grupo de estudiantes junto con la Universidad Politécnica de Valencia, que se basa en crear una moto de competición con el fin de desarrollar nuestras capacidades y de poder participar en el mundial de motocicletas de entre universidades, llamado MotoStudent. Participan 52 universidades y nada, es un reto para nosotros dejar al poli donde se merece, vamos. Y nada, estamos ahora mismo con el proceso de diseño de la moto y la verdad es que son cosas que las cosas van bastante bien. Tenemos gente muy adecuada en el equipo y una confianza enorme entre nosotros. Somos jóvenes y impacientes por comernos el mundo. Estamos teniendo ideas innovadoras con materiales diferentes, de los cuales estamos esperando tener un buen resultado. Estamos en plena investigación y nada. Y para todos aquellos que nos escuchen, decirles que nos pueden seguir a través de Facebook de MotorUPV, de la página web motorupv.com. Y nada, dar las gracias a las empresas como la Sucursal, que se dedican a la gastronomía y que han apostado por la competición, permitiéndonos hacer la presentación del equipo en el emblemático edificio Vélez Events. También agradecer a la aseguradora Musepam, a MV40 Ibérica, a la Escuela de Agrónomos por darnos un espacio donde desarrollar el prototipo, a la Escuela de Formación MIC Motorsport y por último dar gracias al equipo consultivo que lidera José Campillo, desde aquí le mando un abrazo.
Pues la verdad es que, Antonio, la verdad es muy súper interesante lo que nos cuentas y nos gustaría simplemente que nos dijeras un poco qué previsiones tenéis, qué creéis que de verdad se va a llevar a cabo, que lo vais a conseguir, ¿estáis motivados?
Sí, por supuesto. O sea, contamos con el apoyo de la Universidad Politécnica de Valencia, que es un gran reto para nosotros, ¿no? Dejarlos al nivel donde se merece y sí, somos conscientes de todo lo que conlleva ello y nada, a por ello. También quería repetir un poco el Facebook de Motor UPV, es motor-upv, para que la gente lo sepa y que nos siga a través de redes sociales.
Muy bien.
Y nada.
Bueno, yo que tengo el placer de ser amigo y de conocer a Antonio, también su faceta profesional, por así decirlo, en cuanto a mecánico, tengo que decir que seguro que le sale bien, porque mi coche, que es un cacharro, me ha dado muchos consejos y la verdad es que me ha ayudado bastante con mi coche y supongo que con una moto será, por supuesto, capaz de conseguirlo él y su equipo.
Muchas gracias.
Sí, confiamos en él, la verdad que es un gran profesional, una gran persona, buen amigo y bueno, la verdad que ha sido un placer también tenerte aquí como tertuliano, gran tertuliano también, que cuando quieras volver ya sabes. Y nada, antes de despediros, simplemente comentar la próxima jornada de equipos valencianos. Este domingo juega el Valencia contra... Bueno, miento, perdón. Primero juega el Levante Español. Partido se juega en la vida este viernes, día 15. El Villarreal juega contra el Rayo el domingo 17. Y el Valencia cierra la jornada en el Camp Nou a las 8:30. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Voy a despedirme. Primero hemos invitado especial, Antonio.
Muchísimas gracias por invitarme. He estado muy a gusto con vosotros y nada, espero repetir algún día.
Cuando quieras. Jorge Yepes.
Pues bueno, un programa más y ya estamos acabando la liga y me da pena en verdad que se acabe esto, ¿eh?
Esta temporada que se acabe ya y que empiece...
En verano, ¿qué vamos a hacer para darle caña al tiburón y esas cosas? ¿Podemos hacer otro programa diferente o...?
Eso lo vamos viendo. Y nada, soy Adrián Márquez de Valía, un placer, os escuchamos la semana que viene. Venga, un abrazo.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.